Bienvenidos nuevamente a Crónicas Melódicas, episodios extendidos. El día de hoy, episodio 02, Mujeres en la Música. Yo quería hacer este episodio principalmente porque a nivel personal considero que las mujeres son las que han estado haciendo la música más interesante en la última década. Este periodo de los 2010 me parece que tenemos música muy buena, música muy interesante. Sin embargo, la música más honesta o con mensajes más prácticos, llamémosle así, me parece que la están desarrollando las mujeres. Y bueno, a través de este episodio voy a ilustrar como este argumento a través de algunos ejemplos. Primeramente, me gustaría mucho hablar de música anglosajona. Una de las influencias más grandes de estos últimos, de esta última década, es Florence Welch con Florence and the Machine, que se ha dedicado a poner en el ojo público temas muy fuertes como el alcoholismo, el abuso de drogas y cómo las relaciones de pareja a veces se vuelven una droga inclusive para escapar de nuestros propios problemas, como a veces entrecomilladamente el amor no es amor, sino que es más un pasar el rato para no estar con nosotros mismos. Florence Welch, a través de múltiples entrevistas y a través de su música, ha comentado acerca de sus problemas con el abuso de alcohol y abuso de otras sustancias psicoactivas y cómo esto no le llenó nunca, y también cómo sus relaciones con cortes muy pasajeros y tal tampoco le llenaban y eran un pasatiempo. Es súper interesante notar cómo Florence trae a el discurso más público un tema eminentemente de salud mental, que es la adicción. ¿Cómo evitamos la adicción? Pues es un tema difícil. Florence con su música propone que cuesta mucho evitarla, sin embargo siempre se puede superar. En canciones como Hurricane Drunk, Ship to Wreck, What Kind of Man, Florence nos propone claramente estos temas de el consumo de sustancias y las relaciones mal fallidas. A través de su música expone esta idea de que en su vida hubo momentos bastante fuertes a través de esto, de que hubo mucho vacío. Y una canción como Hunger nos propone mucho acerca de los sentimientos negativos de autovalía, de cómo uno mismo a veces emite o crea ciertas conductas para caer dentro de este mismo juego en el que la sociedad lo mete a uno como de no ser suficiente. Y aunado a esto se da el consumo y el abuso de sustancias. Entonces es particular cómo ella introduce estos temas, cómo su música refleja de una forma muy honesta la historia de su vida y la forma en la que ha ido superando poco a poco todo esto. Florence múltiples veces lo ha dicho, no es un ser infalible ahorita, no es como que no pueda tener recaídas, pero ya se ha vuelto mucho mejor en términos de salud mental, de reconocer cuáles son sus disparadores, qué cosas le alteran, y entonces ha hecho muchos cambios en su estilo de vida que le han facilitado poder hacer su carrera como músico de una forma en la que ella se encuentra plenamente consciente y disfrutando de lo que hace. Entonces, para ilustrar un poquito estos puntos, voy a dejarles con unos extractos de Hurricane Drunk y Ship to Wreck. No walls can keep me protected, no sleep.
Things kick
Continuando ahora con la siguiente artista, me gustaría muchísimo hablar acerca de Tash Sultana. Tiene una vida bastante interesante. Desde su adolescencia como hasta sus primeros 20, Tash Sultana se enfrasca en el abuso de sustancias, cae en un estado catatónico, casi de coma, en el cual no hacía más que comer, ir al baño y estar como despierta, pero no consciente de lo que sucedía a su alrededor. Ella en una de sus entrevistas, o no recuerdo si fue su charla TED de hace un par de años, comenta que es en este estado de catatonia, inducido por abuso de sustancias, en el cual hubo muchísima alucinación visual y auditiva, lo que la logra traer de vuelta a la realidad consciente es escuchar música. Escucha. Ella menciona que es como que escucha una canción y eso, pum, le hace un clic, se logra mover ya, como despertarse realmente dentro de su propio cuerpo, se incorpora y lo primero que hace es buscar su guitarra. Y le empieza a dar a la guitarra y le empieza a dar durísimo y esto se volvió terapéutico para ella. Ella menciona que la música se vuelve su terapia, fue la que le devolvió la vida, la que la sacó de este estado casi de muerte. Y al ver a Tash Sultana tocar música, uno se da cuenta de cómo lo disfruta ella. En sus presentaciones en vivo, si tienen la oportunidad de verlas en YouTube, es una cosa súper entretenida verla a ella con su guitarra y su set de pedales, porque es como si fueran extensiones de su cuerpo. El movimiento que tiene ella con sus brazos, con su tronco a la hora de agarrar la guitarra, mientras está como moviéndose, como mueve la cabeza, le das las ligeras pataditas a los pedales para cambiar las configuraciones del sonido. Es una cosa interesante, muy interesante, porque parece que está bailando y que está bailando como con un compañero de baile, que en este caso es su guitarra. Entonces es una cosa súper, súper tuanis, porque uno puede ver cómo disfruta ella esto, que fue lo que le sacó de esta catatonia. Ella disfruta tanto de la música, por lo que parece, que a uno lo mete muchísimo en el ride. A mí me pasa que visualmente, ya yo no tengo problemas con las cosas muy minimalistas, como ver solo un músico de frente y nada más, pero hay algunos que tienen más presencia escénica que otros, y Tash Sultana definitivamente es uno de esos músicos que tiene una presencia escénica súper importante y justamente se lo dio su historia de vida. Y su relación terapéutica con la música es súper, súper, súper refrescante verlo y que a nivel visual lo meta a uno más en la música, lo compenetre muchísimo más con el sonido. Y pues a través como de esto, de la historia de Tash Sultana, los voy a dejar con un fragmento de una de sus canciones. Siguiendo ahora, con las generaciones un poquito más jovencitas, me parece interesante lo que está surgiendo ahorita en la música. Muchas chicas jóvenes haciendo música muy, 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 muy interesante. Entre esta, la reina del momento, Billie Eilish, tiene una propuesta bastante fuerte y me gustaría rescatar algunos elementos de esto. Primero, su álbum debut es muy evocativo. De una imaginería muy macabra, Si lo ven con mucho cuidado, su video, la portada de su disco, casi como con una bata blanca psiquiátrica, ojos blancos, lágrimas negras, esta estética bastante oscura. Me parece que es muy reminiscente de lo que hizo Black Sabbath con sus primeros discos, que es esta música, este rock and roll de terror. Yo siento que Billie Eilish lo trajo de vuelta y se lo puso durísimo a este final de la década de los 2010, en principio ya de los 2020, con una propuesta muy sólida, con música muy cruda, muy dirigida hacia un público de su edad. Recordemos que Billie Eilish tiene 17 años, es muy joven. Pero esto no desestima el valor de su experiencia de vida, porque ciertamente está siendo uno de los artistas más escuchados actualmente en medios de streaming, principalmente porque su música le habla a otros adolescentes. Y no solo eso, nos habla a todos de experiencias que tal vez deseamos haber comunicado cuando estábamos jóvenes. El otro día viendo unos cuantos videos de análisis de YouTube acerca de la música de Billie Eilish, proponen que es música muy triste, música muy cruda, en un sentido emocionalmente que se alinea con las emociones que comúnmente no son positivas, como la tristeza, el disgusto, el hastío. Y yo considero que es cierto, Billie Eilish trata de poner las emociones negativas en el ojo público, pero no de una forma de queja. No me parece que sea una queja eminentemente, sino como un medio para que la gente se conecte y exprese estas emociones. Y yo soy de las personas que siempre han creído que este tipo de música va a existir y debería de existir. Si lo vemos con mucho cuidado, el grunge en los 90s era música muy enojada. Y era precisamente por eso que pegó tanto, porque le permitió a los adolescentes, a los adultos y a los adultos más jóvenes de aquel momento, sentir la ira que tenían alrededor, sentir y expresar la inconformidad con la política, la desilusión, la inconformidad con la sociedad, sobre todo en el plano más norteamericano y de los otros países anglo. Y esto fue, dijo, justamente muy interesante. Y ahora estamos entrando en la etapa de la epidemia de enfermedades mentales a nivel mundial, y la música de Billie Eilish es un escape, es una válvula para dejar que salgan esas emociones negativas. Y por eso me parece súper valiosa, aunada a estos elementos como del terror, que ella los trae de vuelta y nos trae una propuesta ciertamente muy cruda, muy fuerte y muy bien establecida. Algunos críticos musicales han dicho que les parece que Billie Eilish lo ha tenido todo muy fácil porque su hermano es productor musical y le ayuda con las letras y tal, y por tener algunos contactos. Pero ahí entramos en esta gran discusión. Diría uno muy, muy ticamente, para los que no son de Costa Rica, voy a explicar la expresión, dice, si tiene patas, úselas. Patas en este caso significa si hay contactos o recursos que se puede disponer para facilitar el camino, úselo. En este caso yo no veo mal que Billie Eilish se sirva de lo que tiene cerca y de las personas que tiene cerca, porque le ha permitido colocar su mensaje y colocar su música en un plano comercialmente atractivo, no podemos negarlo, y en una relación más social con la gente que es necesaria, como reitero, para esta parte de elevar un poquito todo lo que son las emociones negativas y poder aprender a discriminarlas. Ahorita los voy a dejar con un par de tracks de Billie Eilish. Los voy a dejar con You Should See Me in a Crown, que me parece que es una de las canciones más chivas que tiene ella en realidad. Y I Wish You Were Gay, que es un poco acerca de una historia con un romance fallido con un chico en el colegio, o como por ahí. Si no estoy mal con la letra, igual pueden buscarla. En Genius tienen la desambiguación de la letra hecha por Billy. Y bueno, los dejo con eso.
bite my tongue, bide my time, wearing a warning sign. Wait till the world is mine. Visions I vandalize, cold in my kingdom size, fell for these ocean eyes. You should see me in a crowd. I'm gonna win, there's nothing to help. Watch me make them bow. One by one by one, one by one by. You should see me in a crowd. Your silence is my favorite sound.
Continuando con las músicas jóvenes, ahorita estoy súper, súper enganchado escuchando una artista brasileña que se llama Gab Ferreira. Es una cuestión, no sé, yo tenía muchísimo tiempo de no escuchar una música así como estilo suavezona que me gustara tanto, hasta que Spotify, por obras de su algoritmo, me recomendó Gab Ferreira en una de las listas de descubrimiento semanal. La historia de Gab Ferreira empieza con que ella en YouTube empieza a subir como covers de Lana Del Rey y se va mucho como por esta estética del sonido muy mínimo, muy, muy bajito los drum pads, muy bajito los teclados, los sintetizadores, las guitarras y una voz estilo intoxicante, como este mismo estilo, como Fiona Apple, Lana Del Rey y así, que cantan como muy sedado. En particular es que Gab Ferreira en su música no se queda únicamente con su voz sedada. Hay momentos donde hace repuntes muy fuertes para lo que está sonando y eso genera muchísima puntuación en las letras que está cantando, y si uno le pone atención no hace puntuación en los coros, que es lo usual. Y no hace puntuación como en palabras con un significado súper fuerte. Entonces es como que da la impresión de que es como un no se me duerma, que la canción está buena. A mí me gusta muchísimo, muchísimo todo el material que ella ha sacado. Son poquitas canciones, pero todo muy, muy bien hecho, muy bien producido. En su canal de YouTube pueden ver los videos dirigidos por ella. Y me parece muy rico rescatar que es un artista de Latinoamérica y un artista del sur, y especialmente de Brasil, que a veces para los latinoamericanos, por ser un país que no son hispanoparlantes, no hablan español, a veces uno siente un desapego extraño con Brasil, pero hay que recordar que es parte de nuestra región y que si bien no hablamos el mismo idioma, hay muchos elementos culturales que compartimos. Y yo creo que por eso es riquísimo escuchar a Gab Ferreira. Los voy a dejar con una piecita de Gab Ferreira, la más famosa de momento, que se llama Not Yours.
I see your dark eyes, baby.
Continuamos, ubicándonos un poquito más ya en Centroamérica, llegando más cerquita de casa. Ahora me gustaría hablar de dos artistas que trabajan mucho en tándem, unidos no solo por el género de música que hacen, sino por lo que parece ser una amistad muy genuina y una lucha político-social bastante importante para ellas y para las sociedades en Centroamérica, Latinoamérica en general y el mundo. En este caso estoy hablando de Rebecca Lane y Nakuri. Voy a separarlas de momento para profundizar un poquito. Rebecca Lane, a través de su rap feminista, ha traído ideas fuertísimas a la discusión política, tanto a la música. Primero que nada, hace rap, un género que surge por la disconformidad social en el Bronx de los jóvenes afro y de los jóvenes latinos en Nueva York. Y no es azaroso que en unas sociedades como las latinoamericanas, donde el machismo impera tan fuerte, surjan artistas que se sirvan del rap para liberarse de estas cadenas. Rebecca Lane bien nos lo dice en su material, en sus múltiples discos, que hay que trabajar en pro de la igualdad real de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y por una libertad real para la mujer. Todas estas ideas son necesarias porque a medida que como sociedades Latinoamérica logremos progresar en pro de la mujer, será mucho más sencillo progresar como región. Tenemos como región uno de los índices de crimen más grandes del mundo, muchísimo por lo que son los femicidios y lo que diría Alda Facio, los feminicidios, que son las matanzas a esas mujeres sin una respuesta estatal pronta y efectiva. Que es horrible que todavía en nuestra región centroamericana y de Latinoamérica sigan pasando muy impunes los crímenes contra mujeres, los homicidios contra mujeres, y no haya respuestas efectivas de parte de nuestros gobiernos. Afortunadamente, Costa Rica, aunque a pasos lentos, pasos de hormiga, va trabajando en este tema. Por eso es una verdadera fortuna, pero ciertamente necesitamos profundizar en este tema. Por ahí mismo entra Nakuri, que con su onda de hip hop más relajado, mete muchísimo la cuña del tema del feminismo hacia lo que se ha hecho en Costa Rica, y justamente esto le lleva a un episodio un poco trastabillado en México cuando es invitada como jueza en la batalla de gallos de Red Bull. Nakuri es muy clara en que no es necesario usar el insulto como un recurso en la lírica del rap. David Foster Wallace y Costello, en su ensayo Signifying Rappers, el rap explicado para blancos, proponen justamente de que el rap tiene esta característica que es mucho del boasting o el rajoneo, como diríamos los ticos, o la fanfarronada, como se diría más en Latinoamérica. El rap es muy fanfarrón, el insulto es un medio de fanfarroneo, es claramente una mecánica violenta, pero es parte de las letras. Sin embargo, pese a que esto sea realista, yo entiendo mucho el punto de Nakuri de que es cierto, no todo el rap tiene que llevar de agresión verbal en contra de tu rival en un freestyle para ganar. Muchas de las rimas muy buenas que yo he escuchado en algunas batallas de gallos en Heredia, aquí en Costa Rica, como en el Parque Central, Parque de Los Ángeles o por el Fortín, no llevan nada de insultos, son rimas muy inteligentes que juegan muchísimo con la lírica y caen muy bien en el beat y sin necesidad de irse por esta línea. Recapitulando un poquito la historia, Digo que el episodio de Nakuri fue trastabillado porque justamente su método de evaluación para el rap que estaba escuchando no fue bien recibido por los espectadores de la Batalla de Gallos. Tanto así que amenazaron a Nakuri a través de redes sociales y me parece una total y completa barbaridad porque aquí seamos realistas. El espectador no es el que está rapeando, el freestyler encima del escenario es el que está rapeando. Si Red Bull considera que Nakuri es un talento del hip hop lo suficientemente alto como para tenerla de jueza, es por algo. Y va a sonar feo, pero ma, usted no está ahí rapeando, usted está sentado escuchando, usted está viendo cómo se desarrolla la batalla de gallos. Usted no es uno de los gallos en la batalla. Entonces, va a sonar un poco cabrón lo que voy a decir, pero shut the fuck up, mae. Porque ya usted no es la persona que le toca jugar el evento, usted no tiene esto demostrado. Y suena muy feo. Y a mí me encantaría que le den mucho más peso al público. Que en ese caso sí le diría, mae, ahí sí, hable todo lo que tenga que hablar. Pero no amenacen como amenazaron a Nakuri en aquel momento con insultos, tentativas, solo por ser mujer. Porque mucho de lo que se veían en los comentarios de aquel momento eran reproches de cómo una mujer iba a juzgar la batalla de gallos, que era un evento para ver sangre, sangre en metafórica, ¿verdad? Se sirve mucho de la barbarie y la violencia para justificar la misoginia. O sea, Nakuri no es particularmente un artista suave. Si ustedes escuchan su música, se darán cuenta que mucho de lo que ella propone tiene muchísima fuerza. Y hasta su debut inicial con Fiesta Familiar es música muy fuerte. Entonces, me da la impresión de que esto de servirse de la violencia y la barbarie no es necesario, no es tan necesario. Por lo menos para los espectadores. Yo considero que es un recurso más necesario para el rapper porque, como bien mencioné, el rap surgiendo en Nueva York surge de una dinámica de opresión, una dinámica violenta. Y la única forma de contestar esto era con violencia, que en este caso se fue a nivel de violencia verbal, luego ya se fue uniendo con otros fenómenos como las pandillas y tal. Pero esta violencia verbal se origina como un medio para liberarse de la represión, que es algo que justamente se puede hacer sin necesidad de insultar, que es algo que si lo vemos en la música de Rebecca Lane, ella utiliza mucho esta dinámica de política agresiva, de cuestionamiento, y no agresividad en el sentido de te voy a pegar o te voy a, me disculpa la expresión popular, te voy a mandar a comer mierda, sino que es un te critico tan fuerte porque vos me estás oprimiendo y me estás limitando. Entonces, ese es un punto que Nakuri trató de entregar en aquel momento y no se logró como compenetrar con la audiencia. Ya después sí hubo toda una rectificación a través de Red Bull y tal, y ya esto quedó en el pasado. Nada más lo traigo a colación porque hace unos cuantos años yo escribí un ensayo para la universidad, cuando estaba llevando un curso de desarrollo social y desarrollo humano, en el que nos pusieron a analizar los objetivos del desarrollo humano y desde nuestras disciplinas, en mi caso la psicología, cómo podríamos aplicar los objetivos del desarrollo humano de una forma que fuera catapultante para generar sociedades más inclusivas y más justas, y realmente justas. Y en este caso mi ensayo se trataba de el rap feminista como una plataforma para habilitar el desarrollo humano, devolviendo el protagonismo a las mujeres, que siempre han sido protagonistas, perdón, de los grandes cambios sociales, con movimientos como el sufragismo, muchos gobiernos en los que inician las mujeres con movimientos de ilustración y tal, lo vemos con grandes pedagogas como María Montessori o en nuestro caso Luisa González y Carmen Lira en Costa Rica. Y yo escribí ese ensayo justamente pensando de que el rap feminista es un medio para catapultar a la mujer, para devolverle su protagonismo y para enseñar a los demás miembros de la sociedad cómo romper estas dinámicas del machismo y cómo volvernos más justos como sociedad. Justamente por esta línea, en mi trabajo hace poco llevamos a cabo una discusión grupal y en esto estábamos haciendo como un recuento del desarrollo de las civilizaciones a nivel mundial y mucho de mitos religiosos y tal, y en algún punto llegamos a hablar de música y justamente aparece esta lección de que en México los grandes hacendados tocan lo que se llama los mariage o la música de matrimonio francés, y son sus esposas quienes tocan el piano y quienes enseñan a los miembros de que trabajan en la parcela, al equipo que trabaja en la finca, a tocar esta música, y a través del mariage surge el mariachi. Y si lo vemos con mucho cuidado, la mujer tiene un papel pedagógico súper fuerte en esto y tiene un peso bastante fuerte a la hora de desarrollar todo lo que es este tipo de música. Y si ampliamos este mismo comentario hacia otros lados, nos vamos dando cuenta de que las mujeres han propulsado muchísima de la música que tenemos. Grandes figuras como Aretha Franklin o Patti Smith, en el caso del punk, son las que nos permitieron abrir un poquito más los géneros de música que tenemos. Y justamente por esto, siento que a mí me parece o me apela mucho la idea de que las mujeres son las que hacen la música más interesante o han hecho la música más interesante en esta década de los 2010.
Lamento mucho no cumplir con sus expectativas. Lo que pasa es que soy un poco conflictiva. Me motiva la polémica de las artes escénicas. Nadie corre el telón y las butacas están llenas. Prenden la luz y solo se proyectan sombras. Nadie me nombra, pero salgo a la penumbra. Donde no alumbra el foco rojo del deseo de verme interpretar un personaje que no creo. Como disfrutan aplaudiendo cuando con mis lágrimas le doy vida a todo el sufrimiento. Pescar palabras lo traigo de nacimiento. Me las trago todas para escupir el sentimiento. No me anunciaron en ninguna cartelera. Hace unos meses atrás era una muchacha cualquiera. Al verme en el espejo el corazón se me hizo piedra. Es que mis serpientes se tragaron mucha hiedra. Venenosa, poesía venenosa. Constantemente el vértigo nos hace ver distante la utopía que se va alejando mientras vamos avanzando. Y el viento suele jugar a desestabilizarnos porque vamos aprendiendo que la turbulencia es parte del camino, que la conciencia no teme al vacío. Infinito los obstáculos, no existe un oráculo, tampoco báculo mágico que lo solucione todo. Todo es trabajo, quien se queda esperando por milagros lamentablemente se queda abajo.
Pues me gustaría cerrar con eso. Si quisieran hacerme llegar sus comentarios, pueden hacerlo por correo electrónico, pueden hacérmelo llegar a través del Instagram de Crónicas Melódicas, que es donde soy un poquito más activo, e igualmente pueden seguir la página de Facebook Chequearlos Escribe, donde pueden encontrar todos los blog posts de Crónicas Melódicas. Nuevamente, muchísimas gracias por escuchar. Compartan este episodio si pueden, y si no, no hay problema, pero sería genial que lo compartan y ver sus comentarios acerca de esto que es la música hecha por mujeres en esta década. ¡Chao!